At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes 15 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados y aquí para la capital de la República Mexicana tenemos un amanecer con pronóstico de ambiente fresco y frío, pero sobre todo en las zonas altas del Valle de México. Durante la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, sin lluvias en la Ciudad de México, pero con probabilidades de precipitaciones aisladas en el Estado de México. La temperatura máxima para este viernes estará entre 28 y 30 grados y la mínima entre 12 y 14. También le recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado, color azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital de la República. También le recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación con terminación en 7 y 8. Vámonos directo a la información porque, bueno, ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anuncia que acepta las renuncias del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, así como del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera. Esto tras la muerte de Yanqui Cotan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, a manos de la policía estatal. Más tarde se informó que la gobernadora Evelyn Salgado designó a Anacleta López Vega como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno. Además, la gobernadora también anuncia que inició el proceso para remover de su cargo a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Vámonos hasta Guerrero. Allá en Chilpancingo se encuentra Guadalupe Gutiérrez. Ella es corresponsal de Grupo Fórmula. Lupita, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Chilpancingo. Te informo que la tarde de este jueves, luego de que concluyera la audiencia por la detención de dos de los tres policías implicados en el homicidio de Yanqui Cotán Gómez Peralta, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, justamente 8 días después de los hechos ocurridos en el libramiento a Tixla, informó que presentaron sus renuncias los secretarios de gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y de seguridad Rolando Solano Rivera. En un mensaje a través de sus redes sociales, detalló que fueron aceptadas ambas renuncias obedecen, dijo, a una acción de responsabilidad moral y coadyuvando con la garantía de un proceso transparente. Además, detalló que iniciará el proceso jurídico para la remoción de la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón.
Con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes.
La titular de la Fiscalía General de Justicia, Sandra Luz Valdovinos, 40 minutos más tarde de este anuncio, informó en comunicado que hará uso de sus derechos ante el Congreso local y que continuará ejerciendo sus funciones como fiscal. El reporte que te tengo, Juan Manuel, hasta el momento.
Gracias, Lupita. Guadalupe Gutiérrez, desde Chilpancingo, allá en Guerrero. Y efectivamente, la fiscal Sandra Luz Valdovinos asegura que es respetuosa de la titular del Ejecutivo Estatal, sin embargo, dijo que para su destitución se deben cumplir con su derecho de audiencia ante el Congreso Estatal. Ella pues emitió un comunicado en donde señala que la Fiscalía seguirá investigando para esclarecer los hechos. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado con justicia, la transparencia y también con el combate a la impunidad. En redes sociales señaló que la decisión de aceptar las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, así como la remoción de la fiscal, ayudarán a garantizar una investigación imparcial. Enrique Hernández, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reconoció el compromiso de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con la justicia, la transparencia y el combate a la impunidad. Desde su cuenta X, la responsable de la política interna del país destacó que la gobernadora aceptara las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial, y de Seguridad, Rolando Solando, ante el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, el pasado 7 de marzo, y donde también se anunció que se removerá a la fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos, como parte de las acciones para colaborar con la Fiscalía General de la República para dar con los responsables de los hechos. La secretaria de Gobernación se congratuló del compromiso de la gobernadora con la justicia, la transparencia y el combate a la impunidad. La decisión de aceptar las renuncias de estos funcionarios, señala en su postura en redes sociales, es una determinación valiente que ayudará a garantizar una investigación imparcial. El gobierno federal continuará apoyando y manteniendo total coordinación con el gobierno de Guerrero para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los guerrerenses, pese a la crisis que hoy por hoy sufre la entidad.
Gracias, Enrique. Enrique Hernández. Bueno, a la par se llevó a cabo en Acapulco la audiencia de vinculación a proceso de dos de los tres policías estatales implicados en el asesinato del normalista. A los elementos se les dictó prisión preventiva, en lo que se define su situación jurídica. Aquí en la Ciudad de México, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañada por su representante legal Vidulfo Rosales, se reunió en privado con el senador Ricardo Monreal. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política. Los padres pidieron aprobar un punto de acuerdo para que comparezcan el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, así como el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y bueno, pues no quitan el dedo del renglón. Ellos dicen, queremos una reunión cara a cara, de frente, con el presidente López Obrador. Laura Brujés.
A las 11 horas en el Senado de la República se reunieron los padres de los normalistas con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, llegaron con un ánimo tranquilo, con el único fin de buscar un puente de comunicación. Por ello, en esta reunión solicitaron que se emitiera un punto de acuerdo, exhorto o incluso una comparecencia para que la investigación no sea abandonada y tampoco el caso de su compañero normalista asesinado el pasado 7 de marzo.
Piense que por eso yo decía que nos preocupa que el Estado mexicano genere señales de distensión. Y esta puede ser una señal que se pueda generar dentro del Senado para evitar que se siga polarizando, para evitar que sigamos tensionándonos y que haya consecuencias como el asesinato del compañero Cotán.
En tanto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que los padres de los normalistas le contactaron a través de una carta y pidieron que fuera él en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política para impulsar sus peticiones.
Que el Senado sea interlocutor, que yo actúe como un interlocutor ante las instancias, que pueda impulsar y lograr el retomar el diálogo con el presidente.
Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias, Laura. Bueno, en este marco, Vidulfo Rosales acusó que la tensión con el gobierno ha provocado hechos como el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez.
Yo decía que nos preocupa que el Estado mexicano genere señales de distensión. Pasó un día después de que hubo la última protesta el día 6, en la que el compañero Cotán estuvo. Es producto de estas tensiones. Es producto de que desde Palacio Presidencial se denigre, se descalifique, se persiga, se haga todo tipo de improperios desde ahí. Es lo que está generando abajo que cualquier servidor público te quiera dar un balazo.
Bueno, ayer se registró otro crimen político. Diego Pérez Méndez, aspirante del PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc, esto en Chiapas, fue asesinado. La víctima presentaba heridas de arma de fuego, así como golpes, y fue localizado maniatado con cinta en las manos y vendado de los ojos debajo de un puente de la comunidad Yabanté, esto en San Juan Chamula. Su esposa y su hijo resultaron también con heridas graves. En lo que va del actual proceso electoral, bueno, pues ya se contabilizan 111 casos de violencia ligada a los comicios. El laboratorio electoral reporta que suman 45 muertes y de ellas 22 eran aspirantes a diversos cargos de elección popular. Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, informó que 73 candidatos que competirán por una curul o una gubernatura han solicitado protección porque, bueno, dice, temen algún riesgo a su integridad física. Sin embargo, evitó mencionar el nombre, así como el cargo al que aspiran, el estado en el que compiten o su filiación política, a fin de evitar ponerlos en riesgo. En Yucatán, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, rechazó que la violencia electoral sea generalizada y dijo que se concentra en ciertas zonas de estados como Michoacán, Guerrero y Guanajuato y Jalisco. Más temprano realizó un recorrido en el Tren Maya y al finalizar aseguró que la decisión de un juez federal de ordenar al gobierno la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 es un tema político.
Cualquier proyecto de desarrollo de infraestructura tiene impactos ambientales. ¿Cuál es el tema de los impactos ambientales? Poder compensar esos impactos ambientales o mitigar el impacto ambiental. Aquí se destruyeron manglares y muchas otras cosas y antes no se decía nada. Y ahora con el tren, pues es esta idea de que hay impactos ambientales. Lo importante es que se compense.
Bueno, en tanto, Xochitl Gálvez participó en el 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y en este evento se retracta de su propuesta de revivir el aeropuerto de Texcoco, pero bueno, pide paciencia sobre la decisión final de este proyecto. Dijo que la zona del lago de Texcoco puede ser utilizada para almacenar y potabilizar agua.
Ahí sí coincido con Sheinbaum, que esa es el agua que hay ahí es fundamental para el Valle de México, para el medio ambiente, para las aves, pero también con una posibilidad de almacenar agua y poder potabilizar esa agua. Ese es un proyecto que mi equipo de agua lo ve como viable. Entonces hay que ver las compatibilidades entre un proyecto y otro. Entonces por eso no puedo tomar una decisión de decir si vamos a hacer esto, lo que estamos estudiando, cuál es la solución para resolver el problema de infraestructura aeroportuaria. Porque el AIFA está siendo un aeropuerto lejano, por eso no tiene éxito. ¿Tú crees que con los boletos baratos, si fuera barato llegar, pues la gente no es tonta, se iría inmediatamente al AIFA? Entonces hay que ver si rehacemos el AICM, el AIFA y Toluca, esa puede ser otra opción. Entonces estamos estudiando.
Bueno, Xochitl Gálvez también dijo que creará la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura para terminar con improvisación, ocurrencias, caprichos y despilfarro de dinero público. En tanto, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, él también estuvo participando en este evento en el marco del 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la industria de la construcción. Bueno, él ahí presentó su propuesta de Plan Nacional de Infraestructura, donde destacó que de llegar a la presidencia va a impulsar un incremento gradual de la inversión pública, así como un programa de vivienda social. También reprochó que el INE le ordenara bajar una serie de spots donde vincula al PRI con el crimen organizado.
No vamos a dejar de decir lo que hay que decir sobre las personas que están, desgraciadamente, que le han hecho daño al país. Lo que le hicieron a Acapulco dejó a Acapulco desprotegido y en manos del crimen. Y es evidente lo que está sucediendo hoy en Guerrero. Hay una evidencia del colaboracionismo de Añorbe con este gobierno, de por qué se le cambió a la coordinación del PRI de senadores, de cómo ha actuado este senador en el Poder Legislativo. Y bueno, la historia de cada quien nos va definiendo.
Y justo en este marco del 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, bueno, pues el presidente de este organismo, Francisco Solares, instó a los mexicanos a ejercer su derecho al voto de manera responsable el próximo 2 de junio. Destacó la importancia de la democracia en nuestro país y dijo que la única forma de cambiar y hacer que el país crezca es ejerciéndola. El Consejo General del INE rechazó por unanimidad una propuesta de Morena para que el instituto creara un protocolo para investigar supuestas granjas de bots y campañas calumniosas contra el presidente y su gobierno. Andrea Meraz. No, parece que tenemos complicaciones ahí con Andrea. Bueno, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, argumentó que su propuesta tenía el objetivo de que se investigue la supuesta utilización de dinero por parte del equipo de Xóchitl Gálvez para generar tendencias en redes sociales con la clara intención de influir en la contienda electoral que está en marcha. En tanto, Mario Delgado, dirigente nacional del partido Guinda, señaló que tuvieron una reunión con Edgar Rodríguez, él es director de políticas públicas de TikTok, donde presentaron pruebas de 558 cuentas que se dedican a compartir información falsa, promoviendo la guerra sucia en contra de sus candidatos. Enrique Hernández.
Morena presentó por lo menos 558 pruebas, entre ellas cuentas fantasmas que son utilizadas para generar la guerra sucia a través de la plataforma TikTok en contra del presidente de la República y de la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, el líder nacional morenista Mario Delgado dio a conocer que este jueves se llevó a cabo una reunión con el representante de la plataforma TikTok en México, Edgar Rodríguez. Delgado Carrillo dijo que el directivo se comprometió a analizar cada una de las pruebas y, de ser necesario, mejorar la plataforma social en beneficio de sus usuarios y así poder atajarle el paso a la denominada guerra sucia, toda vez que esta plataforma no es el sitio para el debate político.
Me dio mucho gusto escuchar que por parte de TikTok tienen el compromiso de ser parte de cuidar la integridad del proceso electoral como parte de la responsabilidad social que tiene esta empresa con sus usuarios, con su comunidad. Coincidimos en los objetivos que ellos persiguen, la integridad y autenticidad del proceso electoral.
Mario Delgado confirmó que será la próxima semana cuando se pueda dar el encuentro con los directivos de Facebook y la plataforma X. Para Grupo Fórmula en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le pidió eliminar o modificar la entrevista realizada por la periodista rusa Ina Afinogenova, la cual consideró como un acto de censura. Sara Pablo.
Desde Mexicali, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como censura la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, que le ordena eliminar o editar la entrevista que dio a un medio español, Canal Red, en la que habla de las elecciones y de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. El Ejecutivo, quien en la conferencia mañanera habló de programas sociales y otras obras de infraestructura, y evitó responder una pregunta sobre los candidatos locales, aludiendo a que no podía hablar por la veda electoral, anunció que impugnarán la decisión del órgano electoral.
Que los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme, Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. No es así, mientras no te notifiquen. Y ahora resulta que quieren que la baje. Censura. Podemos acudir al tribunal, ¿verdad? Nos va a dar tiempo, ¿no? Ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¡Qué barbaridad!
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. También el presidente López Obrador dijo que él no apoyará ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero eso sí, pidió a los connacionales tomar en cuenta actitudes antimexicanas para decidir su voto. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, rechazó que la dependencia a su cargo haya fallado en el combate al tráfico de fentanilo y armas en las aduanas, como acusó Xóchitl Gálvez. Esto también fue en el marco de la conferencia de prensa mañanera.
Que se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad, pero pues primero que nada, pues no valora nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten, ¿no? Pero les vamos a pasar un video para que vean todo lo que se ha decomisado, no nada más de fentanilo, sino cualquier tipo de drogas, que es el trabajo que se hace diariamente.
Y en torno a las campañas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el candidato de PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, presentó una propuesta para recuperar el turismo en la Ciudad de México, esto de cara a la Copa del Mundo 2026, que se va a inaugurar en el Estadio Azteca. Durante un encuentro con estudiantes del ITAM, Santiago Taboada también anunció que buscará ampliar la línea 2 del metro de la Ciudad de México para que lleguen al Coloso de Santa Úrsula. Clara Brugada, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, informó que buscarán invertir entre $1.5 million to $2 million para escuelas, para que logren que estas queden bien y que de esta manera tengan mejores planteles educativos. En tanto, en la Universidad Panamericana, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, propuso brindar facilidades para que se establezcan nuevas empresas en la ciudad y se les ofrezca descuentos en el impuesto sobre nómina a cambio de contratar a jóvenes recién graduados. 3 muertos y 6 heridos dejó un motín al interior del penal de La Pila, esto en San Luis Potosí. Selene Terán.
Muy temprano, 5 de la mañana, comenzó un motín en el Centro Penitenciario de Reinserción Social número 1 aquí en San Luis Potosí Capital, en donde se iban a trasladar a 51 personas privadas de la libertad a diferentes penales del interior del estado. Sin embargo, fue en el caso de uno de ellos, Pedro N., quien se dedicaba a extorsionar a las personas privadas de la libertad de recién ingreso, que se opuso a este traslado que se iba a hacer, por lo que compañeros de él quemaron palmeras y quemaron objetos para impedir que se hiciera este traslado, que se están haciendo desde diciembre y que pues ahora le tocaba a él. Esos traslados los está haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para pues tener gobierno en este penal, que es el más grande de San Luis Potosí. Hay una persona privada de la libertad fallecida, 2 policías muertos, 1 más herido, además de 26 personas lesionadas. Fue hasta la 1 de la tarde cuando realmente tuvimos información por parte del secretario de Seguridad de aquí de San Luis Potosí, José Ángel Guzmán, y él daba pues a conocer el saldo de este motín en La Pila. Escuchemos.
Lamentablemente cumplen con su deber y 2 de ellos, ¿verdad?, nos los entregan ya en muy malas condiciones. 3 de ellos están siendo atendidos en un hospital de la ciudad. Y también tenemos un PPL occiso y hay 3 PPLs que están siendo atendidos también en un hospital de la ciudad.
Fue así como se daba a conocer esta información, y ya a las 5 de la tarde se dio a conocer el cese de Roberto Hernández, quien fungía como director general de este centro penitenciario, y toma al mando una nueva persona encargada del despacho, debido a que el gobernador del estado, quien es el que pues lo debe de nombrar, está en Japón. Mi reporte.
Gracias a Selene Terán, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en San Luis Potosí. Bueno, ayer por la noche, el sindicato del Nacional Monte de Piedad, que bueno, pues usted sabe que es la mayor casa de empeños de nuestro país, concluyó una huelga de un mes tras lograr un incremento salarial de 18%, entre otras mejoras laborales. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que se han pagado entre anticipos e indemnizaciones cerca de 400 millones de pesos por 212 embarcaciones aseguradas tras el paso del huracán Otis por la costa de Guerrero. La Secretaría de Economía rechazó el nuevo etiquetado de Estados Unidos para productos cárnicos, avícolas y de huevo, al considerar que afecta las relaciones comerciales entre ambas naciones. En un comunicado, la Secretaría de Economía indica que la nueva etiqueta denominada Product of USA es discriminatoria a los productores mexicanos y contrario al T-MEC, por lo que se utilizarán mecanismos disponibles para defenderse. Standard & Poor's mejoró la calificación de la cementera Cemex a BBB- desde BB+, alcanzando el grado de inversión, esto después de más de una década en el terreno especulativo. Mercado Libre invertirá $2,450 millones en México durante 2024, 48% más que el año pasado. David Geisen, director general de la empresa en México, detalló que los recursos serán para el desarrollo logístico e innovación tecnológica, así como para la atracción de talento humano. Elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en las inmediaciones del club de golf que se ubica en el Parque Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca. El área es operada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, mediante una concesión que vencía en 2027, pero bueno, el gobierno federal la declaró Parque Nacional mediante un decreto del 26 de febrero. El Metro de la Ciudad de México informó que se registró una filtración de cemento en la interestación Eje Central y Parque de los Venados de la línea 12. El director general de este medio de transporte, Guillermo Calderón, detalló que una empresa inmobiliaria que realiza obras para la construcción de departamentos en la demarcación Benito Juárez, bueno, pues perforó el túnel y provocó esta filtración. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la capital de la República, y autoridades federales decomisaron alrededor de 100 kilogramos de cocaína tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la colonia Guadalupe del Moral en Iztapalapa. El titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez, dio a conocer que dicha droga podría tener un valor de 20 millones de pesos en el mercado ilícito. Ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, el gobierno de Puebla lista la rehabilitación de 7 tramos carreteros de diferentes rutas de evacuación para que, en caso de una contingencia, pobladores de comunidades aledañas al Coloso se trasladen a refugios. 5:56 tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este viernes 15 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
El optimismo que tenía el PRIAN en los últimos días en cuanto al fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal para salvar su coalición en Nuevo León se desmoronó ayer de golpe. Y es que temprano empezaron versiones de que el fallo venía en contra de las tropas azules por no presentar documentación original certificada de la Comisión Permanente del CEN del PAN, avalando la coalición, lo que por la tarde se confirmó. Aunque queda un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, sin duda que el trancazo de ayer fue durísimo, y por ahora deshace la alianza del PAN y el PRI para las elecciones en ese estado.
El meollo es que los tiempos apremian y los prianistas van contrarreloj, ya que el último día para registrar candidatos para las alcaldías y diputaciones locales es el 20 de marzo y el arranque de las campañas es el 31 de este mismo mes.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice en X el gobierno de México para respaldar a Andrés Manuel López Obrador que es falso que la refinería de Cadereyta sea la principal fuente de contaminación del área conurbada de Monterrey. Las plantas de Iberdrola, El Carmen y Noreste contaminan 10 veces más. Nadie les ha enseñado la diferencia entre dióxido de carbono y dióxido de azufre. Tampoco se han enterado de que la Comisión Federal de Electricidad compró Noreste.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Evelyn Salgado anunció ayer las renuncias del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y del secretario de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera, y también informó que notificará el relevo de la fiscal general de Guerrero Sandra Luz Valdovinos al Congreso del Estado. Sin duda, ante la falta de coordinación de la fiscal con las autoridades estatales, que fue lo que permitió que huyera el policía que se supone disparó contra el joven de Ayotzinapa y que la molestia de los normalistas se manifestara con actos de violencia en las instalaciones de la Fiscalía en Chilpancingo, la gobernadora demostró carácter y temple para tomar decisiones.
Bajo reserva, en El Universal.
Nuevamente, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, decidió no asistir a un foro al que la invitó el sector privado. Nos dicen que otra vez el argumento fue temas de agenda, que le impidieron asistir al Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Doña Claudia justificó su inasistencia y envió un video de 2 minutos. Nos recuerdan que esta es la segunda ocasión que la campaña de Doña Claudia no asiste a un encuentro con un sector empresarial. Y nos confirman que solo asistirá a actos de esta naturaleza si coinciden con el calendario de su gira por el país.
Trascendió en Milenio.
Quien reapareció en el escenario político rumbo a la contienda de junio próximo fue el excandidato presidencial José Antonio Meade, quien se tomó la foto con el aspirante de la oposición a la jefatura de gobierno Santiago Taboada y se suma a la lista de exfuncionarios calderonistas en mostrar su apoyo al panista. Hay que recordar que antes su padre, Dionisio Meade, se había visto muy activo en los eventos ciudadanos de la abanderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Guerrero ha sido azotado por Otis. Sigue convulsionado por el caso Ayotzinapa hace años que no tiene plena estabilidad política. Pero nada es más grave, nada afecta más la vida y la gobernabilidad del Estado que la violencia y el crimen. Guerrero necesita ejecutar una amplia limpieza política y requiere acuerdos básicos para volver a trazar su destino. Ayer la gobernadora Evelyn Salgado tomó una buena decisión, pidiendo la renuncia del secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso, del secretario de Seguridad Pública Rolando Solano, que lleva apenas un mes en el cargo, y de la fiscal del Estado Sandra Luz Valdovinos. La fiscal se ha negado a dejar su cargo y dice que agotará los recursos legales para permanecer en él. Habrá que ver quiénes son sus reemplazantes, pero es una oportunidad para buscar otro tipo de perfiles para avanzar en la gobernabilidad y la seguridad.
Confidencial en El Financiero.
Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa buscan abrir camino al diálogo con el Ejecutivo a través del Senado, donde este jueves, antes del mediodía, los recibió el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, para escuchar sus planteamientos. Y es que los familiares de los jóvenes normalistas sostienen que al estar suspendidas las pláticas no ha hecho más que tensar el ambiente que envuelve el caso ocurrido hace cerca de 10 años, por lo que se les deben atender sus demandas. Tras sostener un encuentro con ellos, el también titular de la Junta de Coordinación Política expuso que primero dará a conocer las propuestas de los familiares a su grupo parlamentario y a la propia Presidencia de la República, pues hay formas de buscar la ruta del entendimiento mutuo. Buen intento. Los analistas y columnistas también comentan que es un gran acierto de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien destituyó a su secretario de Gobierno y al de Seguridad Pública, y notificará al Congreso el relevo de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, quien se aferra a su puesto, como una medida para avanzar hacia el esclarecimiento del caso del joven fallecido de Ayotzinapa.
Rosones en La Razón.
Así que en el Consejo General del INE nos comentan no transitó la intención cuatroteísta de que los consejeros electorales intervinieran para frenar el supuesto uso de robots y cuentas pagadas para posicionar en redes sociales el hashtag como narcopresidente o narcogobierno. Y es que Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, representantes de la 4T, habían acusado que la campaña de Xóchitl Gálvez gasta millones de dólares para colocar estos temas como tendencias. La respuesta de los consejeros electorales fue unánime. El INE no cuenta con las facultades necesarias para hacer este tipo de indagatorias. Además, las redes sociales no están reguladas, por lo que la autoridad electoral no puede indagar ni exhibir cuentas particulares. Por si fuera poco, desde la alianza PAN-PRI-PRD les reviraron que quien gusta de posicionar tendencias en las benditas redes son los funcionarios de Palacio.
Será en 24 horas.
Gracias al presidente López Obrador, a Morena ya se le hizo bolas el engrudo en San Lázaro con la reforma de las 40 horas laborales. Luego de señalar durante meses al PAN de ser el freno para que el dictamen llegara al Pleno, ahora no hallan la puerta para explicar por qué metieron el tema en las reformas a la Constitución que envió el Ejecutivo, cuando ya está aprobado el dictamen y solo espera turno para ser discutido en el Pleno. Parece que ahora los guindas serán exhibidos como el freno real a la reforma. ¿O irán en contra de su máximo líder?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El presidente está enojado. Desde hace semanas se le nota en el tono de sus declaraciones, en las críticas a sus adversarios, en la persecución de sus enemigos, pero esto se ha agravado. Aquí lo dijimos. Tras el crimen del normalista Yankee Cotán Gómez Peralta, es necesaria una acción profunda del Estado en sus tres niveles, el federal, el estatal y los municipales, para evitar un segundo Ayotzinapa. Ante la inacción de Palacio Nacional, ha debido tomar decisiones profundas la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la cual supone una remodelación de su equipo de trabajo. Se van el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el recién designado general Rolando Solano Rivera, y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Esta era insostenible, dijimos ayer, porque sobre ella pesan muchos cargos, y todos punibles si se le abren expedientes. No informó la entrega de los policías culpables del crimen, no aplicó protocolos, no los vigiló, se le fueron y no deja una averiguación integrada.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
El domingo 17 a las 8 de la noche será el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por ser un tema de interés prioritario para los capitalinos, es necesario que se cumpla la encomienda de la mayor publicidad posible. Es el momento de hacer uso intensivo de las televisoras públicas, que para eso están, para acercar estos eventos a la población mayoritaria. Van por la jefatura de gobierno tres políticos de sólida trayectoria que no se cuecen al primer hervor. Está Clara Brugada, dos veces alcaldesa de Iztapalapa y líder de las huestes morenistas chilangas que se hicieron sentir fuerte en el proceso interno de ese partido. Está Santiago Taboada, también dos veces alcalde, pero de Benito Juárez, así como experiencia en el Congreso. Su candidatura es apoyada por el PAN, PRI y PRD. Completa el elenco Salomón Chertorivsky, de MC. ¿Acaso el político con las propuestas más trabajadas para temas torales de la capital, como el agua y la movilidad?
Murmuraciones en el portal En Boga.
Nos cuentan que quien estuvo de visita en la Ciudad de México este jueves fue la 5 veces campeona mundial en racquetball y ahora candidata a una diputación federal por el 5º distrito por Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Paola Longoria. La deportista se reunió con algunos líderes del Partido Naranja, entre los que estuvieron el coordinador nacional Dante Delgado y el coordinador nacional de proyectos prioritarios David Olivo Arrieta. La potosina también se dio un tiempo para asistir a un par de entrevistas.
Desbalance en el Universal.
Nos informan que hace días Manuel Bartlett estuvo a punto de derramar sus lágrimas ante los asistentes del foro de la Tercera Semana Nacional de Infraestructura Transformadora en la Cámara de Diputados. Con una sonrisa falsa, porque sus ojos ya estaban más brillosos que el sol de primavera, nos dicen que el director de la CFE lamentó que se necesiten estos espacios para debatir y responder preguntas de jóvenes. es un foro fantástico. Voy a llorar por la prohibición. Nos cuentan que Bartlett responsabilizó al INE del impedimento, ya que la veda electoral le prohíbe exponer la lista de logros de la compañía que encabeza. Aplausos, por favor.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 15 de marzo de 2024. Le comento rápidamente que este fin de semana será, bueno, pues muy rico aquí en la capital del país. En cuestión de música, mañana Julieta Venegas se presenta en el Zócalo Capitalino y a partir de este fin de semana, bueno, pues se lleva a cabo el Vive Latino allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Aquí en el estudio, Adriana Romero, con la información que publican los principales diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con el resumen.
El Financiero.
Señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos. Carga marítima. Se dispara el número de contenedores 60% en enero. Buscarían no pagar aranceles estadounidenses. También encontramos, preocupa a empresas inseguridad en el país. Las preocupaciones de los directivos de empresas sobre la seguridad pública se mantuvo en el último trimestre del 2023 e incluso es parte del balance de riesgos para este 2024, reveló el reporte sobre las economías regionales octubre-diciembre 2023 del Banxico. En otra información, invertirá este año 2.450 millones de dólares en México en innovación tecnológica y logística. Actualmente, Mercado Libre opera poco más de 90 centros de distribución y logística en el país y para este año espera superar los 100.
Reforma.
Tumban en Guerrero a jefes de seguridad. Tras el asesinato de un normalista a manos de un policía y en medio de una oleada de violencia en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado anunció las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad y la remoción de la fiscal general. Por otro lado, se revela la titular de la Fiscalía Estatal. Sandra Luz Valdovinos, fiscal de Guerrero, rechazó ayer la petición de la gobernadora Evelyn Salgado para que deje el cargo y advirtió que se deben agotar todos los procedimientos constitucionales.
El Universal.
Violencia criminal alcanza a familiares de candidatos. De 2018 a la fecha, la delincuencia organizada ha asesinado a 88 parientes de aspirantes o políticos, señala el proyecto Votar entre Balas de Data Cívica. Además, ante noticias falsas creadas con inteligencia artificial, urgen fortalecer el periodismo. Al participar en el foro Inteligencia Artificial, Fake News y Desafíos a la Democracia, organizado por el Universal junto con el Aspen Institute México, periodistas y expertos en tecnología y seguridad coincidieron en la necesidad de fortalecer a los medios de comunicación para combatir las noticias falsas creadas con inteligencia artificial, debido a que el periodismo comprueba la veracidad de la información como una obligación.
La Jornada.
Renunciaron al gobierno de Guerrero altos funcionarios. Omisiones tras el asesinato de Yanqui Cotán acusan normalistas. La gobernadora anuncia que se van los encargados de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad. También adelanta que será removida la fiscal del Estado. Advierte la fiscal Sandra Luz Valdovinos que ejercerá su derecho de defensa.
Milenio.
Evelyn ordena purga, gobernación apoya y la fiscal se subleva. La mandataria echa a secretarios de gobierno y seguridad con respaldo de la 4T. En otra información, Haití prepara la ONU, puente humanitario. República Dominicana informó que la ONU organiza un puente aéreo humanitario a su vecino Haití para llevar ayuda y evacuar personas en medio de la crisis que azota a Puerto Príncipe con motines de reos y la caída del primer ministro.
Excelsior.
Asesinato de normalista tira a dos funcionarios. Habrá relevos en gobierno y seguridad de Guerrero. También destaca ahora cemento en la línea 12. La perforación para una obra inmobiliaria causó la filtración de material hacia el túnel entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados, lo que afectó a usuarios y un tren.
El Economista.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propone elevar a 6% del PIB gasto para infraestructura. Se opone a que la labor sea realizada por ingenieros militares. Entregaron a candidatos diagnóstico del sector. Entre 2009 y 2022 la actividad ha disminuido. Llegó a 2.2% del PIB en el 2019.
La Razón.
Turbulencia por casos en Ayotzinapa. Dimiten secretarios en Guerrero para despresurizar crisis por normalista. También destaca encuesta de Berumen, Sheinbaum 55, Gálvez 29.
24 horas.
Pemex, ahogado en deudas e ineficiente. A 86 años de la expropiación, vive de prestado. La deuda de Petróleos Mexicanos ha crecido 157.8% en los últimos 12 años, rozando los 1.8 billones de pesos, mientras que la extracción de crudo ha caído, de acuerdo a un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad.
El Sol de México.
Rechaza fiscal de Guerrero su remoción. Dos secretarios del gabinete estatal renunciaron tras el asesinato de normalista. También encontramos, toman campo de golf de Salinas Pliego. Elementos armados de la Guardia Nacional tomaron el campo de golf de Tangolunda o Las Paratas en Huatulco, Oaxaca, que operaba una empresa de Ricardo Salinas Pliego. La zona fue declarada como área natural protegida mediante decreto publicado el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.
La prensa.
Extorsionados. Encargados de la administración de unidades habitacionales de la alcaldía Iztapalapa son amenazados por el crimen organizado. Se hacen pasar por trabajadores de diversas dependencias para ingresar e invadir departamentos.
La crónica de hoy.
Sacudida en Guerrero. Caen los titulares de Fiscalía, Seguridad y Gobierno. En más información, motín e incendio en cárcel de San Luis Potosí. Dos policías y un reo murieron ayer tras un motín en la cárcel de La Pila en San Luis Potosí, donde además fueron heridos otros tres agentes. El motín, detalló el secretario de Seguridad, ocurrió por el descontento de reclusos ante un operativo de militares, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal para trasladar a 51 presos a otros penales.
El Heraldo de México.
Evelyn Salgado echa a sus secretarios de Gobierno y Seguridad. La gobernadora aceptó la renuncia de los funcionarios y promueve la destitución de la fiscal por el caso del normalista asesinado.
Esto.
Títulos, no partidos. Emilio Azcárraga, dueño del América, asegura que el equipo está diseñado para conquistar campeonatos. Dice que quiere retener a Henry Martín.
Esto.
Títulos, no partidos. Emilio Azcárraga, dueño del América, asegura que el equipo está diseñado para conquistar campeonatos. Dice que quiere retener a Henry Martín.
radioformula.com.mx.
Purga en Guerrero, fiscal se defenderá para no dejar cargo tras asesinato de normalista.
expansión.mx.
Se levanta la huelga de Monte de Piedad. A partir del martes 19 de marzo, los clientes podrán acudir a las sucursales y efectuar transacciones de manera normal.
infobae.com.
Atacan a balazos vivienda de la exalcaldesa de Uruapan. Fiscalía de Michoacán investiga. Luego del ataque, los agresores huyeron a bordo de un vehículo.
reporteindigo.com.
Hong Kong presenta una iniciativa en contra de su autonomía. El Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial presentó una nueva ley de seguridad nacional que aumentaría la severidad de las penas en un nuevo impulso de China por frenar las libertades de la región.
Político.mx.
Asesinan a Diego Pérez, precandidato del PRI a la alcaldía de Chiapas. El cuerpo del aspirante priista fue encontrado en el municipio de San Juan Chamula.
Forbes.com.mx.
Robo al transporte de carga eleva en más de 7% precios de abarrotes. Marzo y noviembre son los meses en los que los precios de los abarrotes suben más por el robo a camiones de carga, según un análisis de la empresa AI27.
El País.
La Unión Europea urge a que Israel permita la ayuda a Gaza por tierra para evitar la hambruna. Bruselas admite que la ruta marítima no basta para prevenir muertes.
The Washington Post.
La crisis en el norte de Gaza se debe a la incapacidad de Israel para desarrollar una estrategia viable de posguerra o para planificar las consecuencias de una ocupación militar indefinida, dicen funcionarios.
The New York Times.
Vladimir Putin, que se presenta como el líder capaz, como el único líder capaz de poner fin a la guerra en Ucrania, tiene prácticamente asegurado otro mandato.
The Wall Street Journal.
China muestra oposición a la venta de TikTok en Estados Unidos. La postura de Beijing deja a ByteDance en un aprieto mientras TikTok enfrenta la amenaza más grave hasta el momento para su existencia en su mercado más grande.
Financial Times.
Los ingresos de TikTok en Estados Unidos alcanzan los 16 mil millones de dólares, mientras Washington amenaza con prohibirlo. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con la información que publican los principales diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Déjeme comentarle antes de ir a la pausa que Dua Lipa, Psy y Coldplay, bueno, pues ellos encabezan el cartel en la edición de 2024 desde el Festival de Música Británico de Glastonbury, uno de los más importantes del mundo y que, bueno, pues va a tener verificativo del 26 al 30 de junio. Y por otra parte, en redes sociales, Dua Lipa anunció que estrenará su nuevo disco que ha llamado Optimismo Radical, esto el próximo 3 de mayo. Este título, bueno, pues le quedaría muy bien a algunos políticos aquí en México, ¿no? Por eso del optimismo radical. Y bueno, le comentaba también hace unos momentos, este fin de semana, mañana, Julieta Venegas se presenta de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. Y el Vive Latino arranca justamente este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y platicaron en relación al cese de dos funcionarios del gobierno de Guerrero y sobre una reunión que sostuvieron con el senador Ricardo Monreal.
Es positivo la decisión política que tomó la gobernadora. Creo que se inscribe en una ruta de avanzar en el camino de la justicia. Es una señal que era necesaria en un momento de tensiones políticas, en un momento de una franca confrontación con el presidente de la República. Creo que ayudan estas señales, sobre todo porque el proceso de investigación en contra del asesinato del compañero Otán había estado muy desafiado, muy manipulado, y los funcionarios que acaban de renunciar, pues estuvieron inmiscuidos en estas manipulaciones. Entonces es importante que hoy pueda abrirse una investigación y que ellos pues dejen el cargo tal como se ha anunciado. Ya, bueno, está pendiente ahora que se pueda detener al policía que se dio a la fuga, y creo que ya con eso se recomponen las cosas y se entra una ruta ya más clara de búsqueda de justicia por el asesinato del compañero Cotán. Y pues nosotros seguimos en espera del diálogo con el presidente.
¿Qué sacas de todo lo que vivieron hoy en el seno de la República al mediodía?
Es una reunión nosotros consideramos muy importante. De parte de las madres, padres de familias, de un servidor, tenemos todo el ánimo de buscar los canales de diálogo. Ese es nuestro objetivo, pese a lo que se diga. Estamos buscando nosotros una interlocución con los poderes del Estado mexicano para que puedan encauzar nuestra petición de diálogo, para que puedan encauzar las peticiones que estamos pidiendo, que es que se investigue. Entonces le hemos pedido al senador Ricardo Monreal que él haga los cabildeos necesarios con el Senado para que se pueda recibir a los padres de familia, para que se pueda hacer un exhorto, para que se pueda mandar a citar a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, al fiscal general, y se vaya entendiendo que los padres se sientan echados, que haya una institución del Estado mexicano que considere la demanda de las madres y padres de familia. Y si el Senado le hemos pedido que dé una señal, ya sea que mande un exhorto, que suba un punto de acuerdo en el que exprese la preocupación de que la investigación tiene que avanzar, vamos a esperar. De pronto el senador Monreal se comprometió a hacer su trabajo político para los otros integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Y bueno, más tarde, Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con Julio Hernández, él es periodista del diario La Jornada, y hablaron sobre, en relación al señalamiento que hace la Internacional Socialista a Alejandro Moreno, líder del PRI, a quien, bueno, pues acusan de haber manipulado y falseado unas supuestas declaraciones del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con el proceso electoral aquí en México.
Con este tema que mencionas, que es un asunto finalmente de poder presentar pruebas, quien así lo señala. Hasta ahora solo contamos con la versión del propio Alejandro Moreno, quien es vicepresidente de la Internacional Socialista. Recordemos que la Internacional Socialista es una organización integrada por 170 organizaciones socialistas, laboristas y socialdemócratas. Una de las vicepresidencias la ejerce Alejandro Moreno a nombre del PRI, que ha sido un partido que ha estado adscrito ahí como lo estuvo antes el Partido de la Revolución Democrática. Pero hasta ahora, pues lo que hay es un desmentido extraoficial de la propia Internacional Socialista y la postura de Alejandro Moreno, que es quien debe precisar, demostrar lo que hasta ahora queda como un infundio.
¿Te suena lógico que hubiese emitido este tipo de comentarios el presidente de una nación extranjera, el presidente de España? ¿Y cómo ves las reacciones que se han tenido aquí en México?
A mí me parece que el punto específico es que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno español, me parece que no estaría en condiciones de hacer un pronunciamiento de ese tipo. Si el Consejo de la Internacional Socialista emitió un comunicado, eso es algo que hasta ahora no se puede probar. La propia página de la Internacional Socialista es una página que da cuenta de la poca actividad específica de esta organización. La nota más reciente que tiene en su página la Internacional Socialista es del último trimestre de 2023. ¿Cuál es la frase, el párrafo específico que se habría señalado? Es lo que tiene que demostrar Alejandro Moreno. Y por otra parte, un reportero de alta credibilidad, con mucha experiencia, como es Armando Tejeda, corresponsal de La Jornada en España, ha señalado que altas fuentes informativas del gobierno español y de la propia Internacional Socialista han dicho que no hay tal pronunciamiento así y que realmente están sorprendidos, escandalizados de la manipulación que estaría siendo el dirigente del PRI, que por otra parte no es alguien que esté exento de una serie de señalamientos sobre pillerías, tranzas, trastupijes, declaratipos y de toda índole que ha hecho Alejandro Moreno, quien se autodenomina Alito.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron ayer durante los espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer entramos a la jornada número 14 de las campañas presidenciales. Y bueno, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se pronunció a favor de las renuncias de dos funcionarios públicos de Guerrero, que, bueno, pues usted sabe, están relacionados con el asesinato del estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta. Esto fue lo que dijo Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral a investigar por igual las quejas que se han presentado en esta contienda electoral. Y es que dice que mientras este instituto rechazó investigar la denuncia por el uso de granjas de voto para desprestigiar al presidente de la República y su candidatura, sí aceptó investigar las encuestas que la posicionan como puntera en la campaña. Y dijo que ni siquiera esa campaña de las etiquetas de narcopresidente y narcocandidata han logrado minar ni su candidatura ni al movimiento de la Cuarta Transformación.
¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots, y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba? Entonces tiene que haber un desarrollo justo en la contienda.
También rechazó y criticó que el INE ordenara a Andrés Manuel López Obrador quitar o modificar el video de la entrevista que dio hace un mes a la reportera Ina Afinogenova para el medio español Canal Red por violentar la ley electoral al elogiar la candidatura de Claudia Sheinbaum. En su gira por Yucatán también comentó que ha habido muchos amparos que ha respondido el gobierno de México por el Tren Maya y dijo que es un tema más político para evitar que esta obra se termine antes de que concluya la administración de López Obrador. En una rueda de prensa en Progreso, consideró positivo que los secretarios de Seguridad y Gobernación de Guerrero hayan renunciado tras la muerte del normalista de Ayotzinapa, Cotán Gómez Peralta. En materia de seguridad en las campañas, dijo que sí es necesario reforzar las estrategias de seguridad entre el INE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en zonas de Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Jalisco para que se realicen unos comicios en paz.
Gracias, Laura. Bueno, Xóchitl Gálvez, ella estuvo en Aguascalientes y se refirió al secretario de Marina y dijo que, bueno, pues él es un presidentito que interviene en el proceso electoral. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, dijo que como el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, interviene en el proceso electoral. Esto luego de que el almirante retara a la aspirante a presentar las pruebas de que la presencia de la SEMAR en las aduanas del país no ha servido para frenar el tráfico de armas, drogas y precursores químicos. A esto Gálvez Ruiz le recomendó lo siguiente y lo llamó así.
Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas.
Estamos ante una intervención de Marina. En el proceso electoral,
¿algunos comentarios? Pues igual que el presidente, parece el presidentito.
Esto al participar en el Congreso Anual de la Cámara de la Industria de la Construcción, en donde Xóchitl Gálvez también aclaró ante las críticas de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que la decisión de revivir la construcción del aeropuerto de Texcoco no está tomada, que los expertos están analizando dichas propuestas.
Le mando decir a la Sheinbaum que es falso que yo ya haya tomado una decisión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos estudiando, porque entre otras cosas estamos estudiando que el lago de Texcoco puede ser un lago de almacenamiento de agua y de ahí potabilizar agua. O sea, tenemos que estudiar el proyecto de manera integral. Por supuesto que hace falta un aeropuerto, pero también hace falta el agua en la ciudad. Hasta que no tengamos listo ese estudio de manera integral, de obviamente un aeropuerto, pero también abastecimiento de agua, yo no voy a dar una postura final sobre qué vamos a hacer con los aeropuertos.
Ante los industriales de la construcción, Gálvez Ruiz afirmó que en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, las obras de infraestructura las va a realizar el sector privado. Esto como parte de lo que ha llamado la desmilitarización del sector público.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano también participó en este Congreso de la Industria de la Construcción. Óscar Zúñiga.
Al participar en el 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción con integrantes de la CEMIC, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dio a conocer las propuestas que tiene en el sector de ganar las elecciones. Sin embargo, dijo que el problema de la militarización en el sector es grave porque no tienen por qué ser competidores. Además, todo lo que hoy están haciendo les generará en el futuro un déficit importante.
El problema de la militarización es un problema que no ha sido dimensionado en todo lo que está afectando. Nosotros hemos dicho que la militarización es una forma de estatización. El gobierno no tiene por qué administrar trenes, por qué administrar aerolíneas y mucho menos por qué ser un competidor directo de las constructoras, de las empresas, de los constructores. Para mí ese proceso, además, no es un proceso que beneficie a las Fuerzas Armadas. Administrar el Tren Maya, administrar Mexicana, les va a dejar un déficit terrible a las Fuerzas Armadas. En unos años, una buena parte del presupuesto que se destine para Defensa Nacional, para Marina, va a tener que ser utilizado para pagar el déficit que esas obras les va a generar.
Álvarez Maínez dijo que la polarización no nos va a sacar del problema que hoy está viviendo el país y agregó que el futuro de México lo debemos construir entre todos.
Gracias a Óscar Zúñiga, vámonos a una pausa y regresando le voy a comentar cuál es la agenda para este viernes de los aspirantes a la presidencia de la República. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues antes de pasar con Alberto Campos, le comento rápidamente la agenda que tienen los aspirantes a la presidencia de la República este viernes. Bueno, Xóchitl Gálvez tendrá actividades en Coahuila a las 11 de la mañana. Va a encabezar un mitin, esto será en el municipio de Saltillo, y más tarde a las 5 de la tarde tendrá un encuentro con jóvenes. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él estará en Michoacán a las 11 de la mañana, sostendrá un diálogo con jóvenes en la Universidad La Salle de Morelia. Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Campeche a las 10 de la mañana, se va a reunir con el magisterio de este estado en la localidad de Calquiní. Más tarde, por ahí de las 12:30 del día, bueno, pues tendrá también la presentación del plan Campeche y Campo, y a las 5:30 de la tarde va a encabezar un mitin en Ciudad del Carmen. Ahí la agenda justamente de los aspirantes a la presidencia de la República. Y ahora sí hacemos contacto con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues interesante, ¿no? La información también este viernes. Hace unos momentos ya se da a conocer, pues, cómo queda el sorteo para los cuartos de final de la Champions League. Pero bueno, también una información muy interesante que se da a conocer el día de ayer por parte del Club América. Presentan pues a esto que denominan América y que es no es otra cosa que su inteligencia artificial. Pero lo mejor de todo, mi querido Beto, si tú me lo permites, es que esta inteligencia artificial, este proyecto importante, bueno, pues lo realiza justamente Grupo Fórmula. Mi querido Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, América no solamente la está rompiendo en el tema deportivo, recordando que eliminó a Chivas en Concachampions, pelear los primeros puestos de la Liga MX, también ya tiene su propia inteligencia artificial y que por supuesto lo ha hecho en conjunto con Grupo Fórmula, por lo cual se marca un precedente en cada una de sus ramas, tanto en lo deportivo como en medios de comunicación, recordando que en Grupo Fórmula tenemos a Nat y Max y el conjunto Azul Crema tiene a América, así es como se llama su avatar. Y vamos a escuchar precisamente palabras de Emilio Azcarra Gallán, propietario del conjunto Azul Crema.
La idea viene de hace algún tiempo viendo ciertos esfuerzos y concretamente uno que hizo Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, y de ahí salió la idea de trabajar con su grupo para ver cómo podríamos desarrollar el primero para el fútbol mexicano, y creo que vamos avanzando y va muy bien esa parte. Y evidentemente, como decía, las interacciones tienen que ser más altas, ¿no?
Pues hay parte de lo que ha comentado de Emilio Azcárraga Gallán, propietario del conjunto Azul Crema, en relación a lo que es la inteligencia artificial, insisto, de la mano de Grupo Fórmula, por lo cual se marca un precedente. Ya lo bien señalaba Emilio Azcárraga, que es el primer equipo del fútbol mexicano en realizar su primera inteligencia artificial, y pues bueno, Grupo Fórmula también es uno de los pioneros en medios de comunicación en que tiene su inteligencia artificial, Juan.
No, definitivamente, ¿no? Grupo Fórmula, pues a la vanguardia, ¿eh? en este tipo de tecnología. Y bueno, pues este reconocimiento que hace Emilio Azcárraga justamente a este grupo radiofónico que comanda Jaime Azcárraga, mi querido Beto.
Exactamente, mi estimado Juan, y vamos en otra información, continuando con la Liga MX, destacar que hoy arranca la jornada 12 de la Liga MX, Querétaro recibe a Juárez en punto a las 7 de la noche, en tanto que Tijuana estará haciendo lo propio con Santos Laguna en punto de las 9 de la noche. Para el día sábado, Cruz Azul recibe a Necaxa a las 5 de la tarde, y León estará enfrentando a Puebla en casa en punto de las 7 de la noche. ¿Y por qué lo menciono? Porque Karen Hernández estará pitando el partido luego de que Katia García dirigiera las acciones el pasado fin de semana en la derrota del Pachuca ante Querétaro en el Hidalgo, y de esta manera se confirma que una vez más la mujer está alzando la mano para poder ser árbitro en primera división del fútbol mexicano. Y destacar también que se estará realizando una edición más del Clásico Nacional entre Chivas América allá en Guadalajara este sábado en punto de las 9 de la noche, y que con ello termina la trilogía después de 10 días en los que se han enfrentado el conjunto americanista y además del rebaño sagrado. Y cambiando radicalmente de tema, ya en el plano deportivo, Juan, destacar que hace unos momentos se realizó el sorteo de la UEFA Champions League, y por supuesto tenemos partidos muy interesantes, tomando en cuenta que el Manchester City estará enfrentando al Real Madrid, Barcelona estará haciendo lo propio con Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Múnich, en tanto que el Atlético de Madrid se estará midiendo con Borussia Dortmund. Parece ser que el partido más interesante, tomando en cuenta el historial en los últimos años, es Manchester City contra el Real Madrid, Juan.
Sí, no, definitivamente ese es el que pues prácticamente llama más la atención. ¿Cómo quedan las fechas? Tengo aquí algunos datos, Beto. Los partidos de ida del 9 y 10 de abril y el 16 y 17 los partidos de vuelta, ¿no?
Exactamente, en la primera semana de abril se estará prácticamente disputando lo que son los juegos de ida, y para el 16 y 17 de abril se estará jugando lo que es la vuelta dentro de la UEFA Champions League. Prácticamente estamos en la recta final de este torneo del fútbol europeo. En la CONCACHAMPIONS habrá que destacar que el conjunto de Rayados de Monterrey terminó venciendo 2-1 al Cincinnati, 3-1 global, y de esta manera avanza lo que son los cuartos de final, que por supuesto ya hay emparejamientos en los cuales habrá que señalar que Tigres estará enfrentando al Columbus Crew, América estará haciendo lo propio con el Revolution, Monterrey estará enfrentando al Inter de Miami de Leo Messi. Y Luis Suárez, en tanto que el Herediano estará enfrentando al Pachuca, Juan. Y hoy creo que también aquí el partido más interesante es el de Monterrey contra el Inter de Miami, por la visita que tendrá precisamente Leo Messi, y todas las figuras que en algún momento brillaron con Barcelona estarán visitando México.
¿Cuándo será este partido, Beto?
Me parece que también es en las primeras semanas de abril. En un momento más te lo confirmo, pero parece ser que es así en las primeras fechas dentro de este torneo de la CONCACHAMPIONS, que por supuesto, pues bien lo señalábamos, es muy interesante tomando en cuenta la visita que tendrá Leo Messi a nuestro país. Ya lo había visitado, recordando que tuvo un partido amistoso hace ya algunos años y que jugó en Ciudad de México, y por supuesto también estuvo en Quintana Roo haciendo una labor social. Es el 9 de abril se estará jugando la ida, Juan, y posteriormente también es el 2 de abril y el 9, el 2 de abril es la ida y el 9 de abril será lo que es la vuelta dentro de esta serie de cuartos de final de la CONCACHAMPIONS. Y ya para terminar, sí, Juan, destacar que también Indian Wells está prácticamente en la recta final. Carlos Alcaraz eliminó al alemán Alexander Zverev. El partido tuvo una invasión de abejas, una situación particular, sí, dentro de este partido entre el español.
Una hora suspendido, ¿no? El partido.
Exactamente, una hora suspendido por la invasión de abejas entre el partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, que terminó avanzando el español. Y en la rama femenil habrá que señalar que Iga Swiatek echó a la danesa Caroline Wozniacki. Juan,
Beto, te agradezco mucho tu información esta mañana.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Grupo Bimbo fue reconocido como la empresa con mejor reputación en México por el ranking elaborado por Merco. El monitor empresarial destacó a la compañía de panadería por 10º año consecutivo, recibiendo el galardón por su responsabilidad ambiental, buen manejo con clientes e internamente en su organización. La marca de productos para dormitorios, Luna, destacó la apertura de su tienda número 100 en Toreo, Parque Central. La compañía estima abrir 80 tiendas nuevas en el presente año debido al incremento de sus ventas en sus productos para mejorar la calidad del sueño. La farmacéutica AstraZeneca anunció la compra de la compañía Amolyt Pharma, que se especializa en padecimientos endocrinos. La transacción será por $1,050 millones y la adquisición forma parte de su combate para reforzar su cartera de enfermedades desconocida. El Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eficiente eligió al Toyota Prius Prime SE como el vehículo más ecológico en Estados Unidos. La organización señaló que es importante seguir ampliando la red de vehículos eléctricos para el cuidado del medio ambiente. La agencia Standards & Poor's incrementó la calificación de Cemex a BBB-, después de 10 años en un terreno incierto. La compañía logró fortalecer su grado debido a que tuvo una mejoría en los mercados clave, reestructuración de sus precios y su compromiso con las políticas financieras. La tecnológica Xiaomi lanzará su vehículo eléctrico el próximo 28 de marzo de este año. El sedán SU7 será la primera incursión de la empresa china en el mercado automotriz. Sin embargo, prometen convertirse en uno de los 5 mayores fabricantes del mundo. El director ejecutivo de TikTok expresó su decepción por la posible prohibición de la red social en Estados Unidos. El directivo aseguró que si llegara a concretarse la prohibición, más de 300,000 empleos locales podrían perderse y perjudicaría a otro número importante de compañías afiliadas a la plataforma digital. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Rápidamente le comento que en el tipo de cambio el dólar ayer se cotizó en 17.09 pesos a la venta y en 16.21 a la compra. En cuanto al petróleo, la mezcla mexicana 75.89, el West Texas Intermediate 81.26 y el Brent del Mar del Norte en 85.42 dólares por barril. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Es fin de semana largo, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí el próximo lunes, así que los esperamos en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.